Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo.
No solo eso, sino que también es un héroe mundial.
El bien.
Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados.
Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonidos para siempre.
Y la verdad.
Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban.
George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg.
Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor.
En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics.
¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown?
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 289 de Perdidos en Letra.
¡Wow! Parece que fue recién que hicimos el 87.
El 87. ¿Cómo te va, Andreo?
Bien, ¿cómo andas, Magnus?
Ya tanto tiempo. Muy bien. Un sí, estamos grabando programas cruzados a diferentes tiempos, aprovechando la Semana Santa o Semana de Turismo, como le decimos algunos por acá. Como ya habrán visto, estamos acá hoy para hablar de Star Trek Discovery, para reseñar la primera temporada. Y analizarlo un poquito.
No, esta vez, la segunda.
Sí, sí. Esta vez no está Mael, que suele estar para hablar de Star Trek, porque aproveché que Andriago lo había visto y podíamos grabar para grabar la reseña con él, porque también es un gran Trekkie amigo. Antes de pasar a eso, sí vamos a.
Antes de pasar a eso, vamos a hablar de la Artigas, del cumpleaños.
Cumpleaños, no, todavía nos falta. Falta, el cumpleaños de la Artigas es en noviembre. Este año la UCS Artigas cumple 20 años en noviembre.
Yo pensé que ya habíamos cumplido.
No, es en noviembre. Lo que fue en febrero fue Sancocho, que es otra celebración antigua. Les recordamos que nos pueden escuchar en perdidosenelether.ebooks.com y de ahí a un montón de lugares de podcast que ustedes se pueden llevar el feed, si saben manejarlo, insertarlo en sus lectores de podcast favoritos y pueden escucharnos en cualquier lado. Pero estamos en un montón de lados como Spreaker, Stitcher, TuneIn Radio, YouTube y por supuesto
Spotify.
En Spotify. Hace poco, no nos vamos a cansar de decirlo porque es una forma Spotify muy cómoda de escucharnos en Spotify.
Spotify. Como dijo él, no nos vamos a cansar
de decir Spotify. Queremos también agradecerle a algunos de nuestros oyentes por escucharnos, como por ejemplo Leandrox, que nos escucha en Podcast Addict, por ejemplo, para hablar de otra de las plataformas. Al doctor Gaius Baltar, que nos habla del programa sobre juegos de rol, que dice que cuando yo era joven, no, en mi contexto, no se había inventado el rol, o sea, él no conocía.
¿Para cuál de todos los programas de juegos de rol?
El más reciente que hicimos, que hablamos sobre qué son los juegos de rol. Que cuando él era joven, no conocía el rol. Porque en su ambiente no circulaba, sino hasta cerca del 2000. Hoy estoy medio viejo. No, nadie está viejo.
Bueno, mirá, estamos a 20...
Es 20... 20 bueno, cuando salga este
estamos
programa ya
grabando,
es 28 de marzo.
28 de marzo, hace dos días fue mi cumpleaños. Te puedo asegurar que soy más viejo que vos.
Sí, probablemente sea más viejo que el doctor Walter, pero igual probablemente tengas menos edad de lo que tiene ahora cuando empezaste a jugar. Pero cualquiera puede jugar, cualquiera puede acercarse a las convenciones o hasta algunos lugares donde se juega rol para poder aprender. Después dice que sobre The Magicians, vio el piloto nomás y no le gustó nada. Ya veo demasiadas cosas. Ah, no, si una serie no te atrapa...
No tenés por qué colgar.
Yo algunas series... porque son de algún tema que me interesa, les dedico hasta tres capítulos. Pero por ejemplo, empecé a ver The Alienist. ¿La sacás?
Sí, no la vi, pero sí la
sacás. Y vi los primeros 3 o 4 capítulos y está muy bien hecha, pero la verdad no me estaba copando y veo demasiadas cosas también.
A mí me pasa que yo, digo, ahora por un tema de compartir cosas con mi compañera, a veces veo cosas que...
no son del género que nosotros...
En principio no serían del género que me gusta. Pero me encuentro con cosas interesantes. Por ejemplo, su burra. Su burra, todo junto.
¿La burra de quién?
La burra de Aries. Es un barrio de Roma. Sencillo. Mafiosos, curas y gitanos. Excelente. Los combinamos y sale una muy buena serial que en realidad es 2008. ¿Tá? En Netflix la están poniendo ahora, sí, como sí, gran estreno. Pero bueno,
no, pero pasa nada.
Está muy buena, salvo un problema. ¿Tá? Cualquier rolero sabe al tercer capítulo cuál es la solución y no la hacen, que es limpiar al jefe de los mafiosos.
Igual la solución, creo que también deberías encontrar alguna serie de los géneros que nos gustan a nosotros que pueda ser una buena puerta de entrada. No, creo que el Ministerio del Tiempo la vieron, por ejemplo.
Gabriela está mirando de a poco.
Ayuda, que es profesora de historia ella. Sí. Pero hay ciertas cosas que podés engancharla por ese lado y que entre a entretenerse más. Después nos agrega el doctor Gaius Walter que Battlestar Galactica es hermosa. Nadie se va a negar. Desde Canadá, nuestro amigo Cal, este amigo uruguayo canadiense, nos decía hace unos días que se iba para la Toronto Comic Con.
Sí, se estuvo sacando fotos con gente.
Con Flash, con John Wesley Shipp. Sí. Pero iba
basureando, no nos importa nada. No nos importa, Cal.
Iba escuchando nuestro episodio.
Yo jugué al fútbol con Chico Huarqui, no me importa nada.
Yo le di la mano a alguien que acarició, no, que maquilló a Oscar Isaac, a Poe Dameron. Así que casi puedo decir que soy amigo de Poe Dameron.
Conozco a alguien que se acostó con uno de los de The Cure.
¿Ah, sí?
Sí.
Alguien, no sabemos si es un
Gustavo señor. Gustavo Dorman, no, puedo decir el nombre, no pasa nada.
Ah, Dorman.
Él está muy orgulloso de eso.
¿Y le creemos?
Sí, le creemos. ¿Le creemos? Verdad. Sabemos que es verdad.
Sabemos que es verdad. ¿Con cuál? ¿Mm? ¿Con cuál se acostó?
Robert Smith.
Después le agradecemos también a Led Green de Omeuria porque estuvo escuchando el programa de The Room y Tommy Wiseau. A Daniel Senos también, que nos andaba, siempre nos anda escuchando por ahí. No, pero decía que Cal recomendaba nuestro programa de Jessica Jones, así que esperemos que alguien más se haya sumado a escucharnos. Como decíamos, vamos a hablar de Star Trek Discovery, vamos a escuchar un poquito de música, el tema principal de Star Trek Discovery, que para mí es hermoso, pero una versión extendida, bueno. No la que suena en los créditos, sino una que dura como un minuto más, de Jeff Russo, que es el compositor de toda la música de la serie, y de fondo van a escuchar música de la serie mientras charlamos.
Bien.
Vamos con eso.
Perdidos en el Eterno. Un programa ilógico. reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Nos adentramos en la frontera final, que no es tan final porque cada tanto vamos a ella, ¿no?
Y ya a esta altura, digo...
sí, sí.
De final no tiene nada, digo, cada vez hay nuevas opciones de frontera.
Imagínate un fan que suspira y dice, no sé, los uniformes son todos del mismo color, me parece que están cagándose en la continuidad y en la línea temporal, están volviendo a usar personajes y plots que ya usaron... Tienen una insignia de metal, es como muy militaroide, matan personajes. No se siente como Star Trek de verdad. Este fan está hablando en 1982 sobre la ira de Khan. La queja de que X cosa no es Star Trek de verdad sucede cada vez que hay una serie nueva.
Ah, sí, eso pasa siempre.
Que hay una serie nueva. Y acá no.
Yo tengo preguntas, pero digo, te las voy a ir tirando a lo largo de la nota.
Me parece perfecto. ¿Qué clase de preguntas estás pensando?
Preguntas sobre continuidad, preguntas sobre aspectos de cierto tipo de personajes.
Sí, pues, con gusto
yo seguro que estuve, estoy seguro que has investigado más que yo en el
tema. Yo estuve un poco más metido y sí. Vamos a hacer esto con spoilers de la temporada, por supuesto, así que si usted no la vio, va a comerse un gran spoiler, pero si no la vio, corte acá y vaya y vea, porque creo que la va a disfrutar más de un tirón que semanal como la vimos.
Sí, en mi caso yo la vi un tirón.
Bueno, comparemos...
No de un tirón, pero...
Comparemos entonces experiencias mientras vamos viendo puntos. En primer lugar, mucha gente se cuestionó por qué es una precuela. No vamos a perder el tiempo con eso porque no podemos culpar a la serie por algo que no es. La serie es una precuela, no es una continuación. Yo hubiese preferido una serie situada luego de Voyager y de Nemesis. En realidad yo hubiese preferido, y lo he dicho siempre acá que hablamos de Discovery, hubiese preferido una antología. 3 capítulos de una nave en la época de Picard, 4 capítulos de una nave post-dominio.
Bueno, hablemos de continuidad. ¿Esto pasa exactamente 10 años antes que TOS?
Esto pasa unos 10 años antes que TOS, sí.
O sea, ¿qué hay antes que esto? Hablando en series.
¿Enterprise?
¿Enterprise? ¿Y en películas?
En películas nada. Está Enterprise, está y está el primer episodio piloto de la serie original, que pasa unos... En realidad pasa unos años después que esto o antes, no me acuerdo el momento exacto, pero son casi similares. De hecho, esta serie termina con la Discovery encontrándose con la Enterprise de Pike, que es el capitán de ese primer episodio. Pero bueno, no fue una serie continuación, así que no vamos a sentarnos a culparla o a quejarnos de eso. Quéjense si quieren de que los productores no decidieron hacer eso, pero no culpen a la serie en sí de que no es lo que ustedes esperaban. Júguenla por lo que es en particular. Después hay alguna gente que se quejó de que la tecnología no se veía igual, que los uniformes no se veían igual. Lo siento, no es una imitación de TOS como son algunas series fan que se hicieron. Esto es una serie nueva y tiene que tener una estética actual.
Pero tiene lo suficiente parecido como para poder reconocer. Digo, a ver, yo si te voy a hacer una película de los 50, voy a tratar de tomar el aire de los 50, voy a agarrar algunas estéticas de los 50, pero alguna cosa, digo, va a ser de hoy, porque no puedo evitarlo. Digo,
no podemos más tener...
Es como estar ejercicio haciendo cosas de los 80. Digo, no está bien, están en los 80, pero...
Pero ya no podemos tener en una nave de Star Trek en el siglo 23, no podemos tener consolas con switches, con luces, con transistores. No podemos tener gente con pollerita y botas a gogó. No, o sea... Atraviesen eso. Quieren ver todos, vayan y vean todos. Quieren ver algo de todos que no sea todos mismos, vean las dos series de fans que hicieron varios capítulos imitándolas del todo. Pero esto es otro momento. Igual sí, la serie tiene algunos problemas. No es una temporada perfecta.
No.
La primera serie. Lo primero es eso que yo decía. La serie parece estar escrita. Estos 15 episodios de la primera temporada parecen estar escritas como se suelen ver en muchas series en Netflix y en otros, o en Amazon, que te tiran la temporada de una. Recordemos que esta serie sale por Netflix para Latinoamérica y para gran parte del mundo, pero no es de Netflix. No importa que el cartel diga Netflix Origin adelante, eso no es verdad.
Netflix te pone eso en cosas que fueron hechas hace 10 años y que Netflix no existía.
Y que Netflix compra los derechos para transmitir. De hecho, Netflix puso un gran montón de la plata para producirla, pero solo en plata, porque estaba pagando por los derechos para transmitirla fuera de Estados Unidos y Canadá. Que en Estados Unidos va por la nueva plataforma CBS All Access, del canal CBS, de los dueños de Star Trek, y en Canadá por el canal Sky, creo, Space, no me acuerdo. La serie parece haber sido escrita de una forma en que los misterios que se van develando son para que vos lo veas, no de un tirón, pero tipo en 3 o 4 tandas. No semanalmente, con mucho tiempo para teorizar. Sobre todo una serie como la de Star Trek o las de superhéroes de Marvel de Netflix, en que vos sabés que los fans se van a sentar
a analizar y revisar y revisar.
No es La Casa de Papel o no es esta La Burra, no, Zurra,
Burra,
que decías vos. ¿Lo decías hoy o lo decías el programa anterior que grabamos? Que fue hace 2 semanas, no importa. Ahora
lo dije en algún momento.
Lo dijiste en algún momento. No son esas series en las que el televidente más casual, por no usar esas cosas medio insultantes como Muggle o Normie o qué, pero el televidente más casual, el que recién ahora se entrenó a mirar series, no se sienta en foros a discutir pequeños detalles, como si hacemos los trekkies.
Como hacemos los trekkies, sí, eso es verdad. Antes de que sigas introduciéndote en la nota, me gustaría...
Ya me metí de freno, pero vale.
Me gustaría arrancar hablando de la introducción directamente.
¿De la presentación?
De la estética de la presentación.
La estética de la presentación, lo hablamos en su momento cuando hicimos la reseña de los primeros episodios, pero vos no estabas. Es muy linda porque es muy Da Vinci.
A mí me pareció... si bien extrañé la sensación de espacio que te dan otras series, como en la presentación, por ejemplo...
¿Todas?
Sí, todas, pero por ejemplo, Discovery o...
Voyager
o Enterprise tienen algo particular que te terminás de ver la presentación y te da ganas de estar volando, ¿tá? De estar en una nave espacial, la sensación de viaje te queda en la piel. Si bien no tiene eso... El tema de tener los diseños de naves
y
esa forma de los comunicadores y todo eso es fantástico. Y la música le hace bien.
La música es hermosa. La música, la verdad, cuando empiezan los violines, después de la intro, cuando empiezan los violines, a mí se me infla algo en el pecho. Me acuerdo la primera vez que la escuché antes de que salía la serie y sigo teniendo la misma sensación. Decía que la serie parece ser diseñada y escrita para largarse de una o en dos partes, pero no salió. CBS, siendo un canal de... Por más que CBS tenga esta plataforma digital, CBS tiene la cabeza de una cadena de televisión. Entonces decidieron seguirla sacando ahí. Entonces, los dos misterios más grandes de la serie, el hecho de que Lorca era del universo Mirror, el universo espejo, y el hecho de
que... Cagamos.
Sí, bueno, ya dijimos que había spoilers. Y el hecho de que Tyler era Bok, o era una mezcla de Bok y de Tyler, semanas antes de que se revelara, incluso meses, porque hubo un corte en el medio, todo el mundo ya lo estaba teorizando, un montón de gente lo estaba teorizando. Y por ejemplo, las pistas de que Tyler era Bok estaban a la vista, porque Yazad Latif, el actor que hace de Tyler... y de Bok finalmente, está acreditado desde el primer capítulo, pero no aparece hasta el quinto como Tyler, pero sí como Bok. Si vos buscabas al actor que hacía de Bok, que decía Javid Iqbal, ese tipo tiene solo este crédito de Star Trek, y Iqbal es el segundo nombre de Yazad Latif. Era como que lo habían dejado muy a la vista. De hecho, a Yazad Latif lo habían anunciado meses antes del estreno de la serie como Klingon, y luego dijeron, no, va a ser oficial de Starfleet. Entonces, yo creo que estas cosas hubiesen funcionado mucho mejor
si se hubiera grabado el paquete entero.
Vos que la vistes más concentrada.
Digo, yo primero no entré en ningún foro, así que no leí nada ahí. Evito los spoilers, todo lo que puedo.
Yo no leí spoilers. Todo lo que yo leí eran conjeturas de gente que la estaba viendo a medida que se emitía.
Yo como cuando no estoy viendo algo, trato de evitar todos los comentarios.
No, está perfecto.
Llegué justo a verla sin haber leído nada.
Está perfecto. Yo trato de hacer eso.
Y no me dio el tiempo para razonar algunas cosas. O sea, me di cuenta un par de capítulos antes lo de
Bucky Tyler. No, que un par de capítulos antes ya lo habían hecho obvio.
Y cuando pasó lo del universo
espejo,
recién ahí me puteé y me dije, ¿cómo no te diste cuenta?
Porque aparte te muestran un clip de todas las cosas feas que hizo. Hay un poquito más acerca de eso más adelante. Se le nota una falta de ritmo a la historia del programa, lo que puede ser un resultado de lo tumultuosa que fue la parte detrás de escena de la producción. El show iba a tener como líder, como showrunner, a Brian Fuller, que se fue en medio de la producción de los primeros episodios, y quedó en manos de los que iban a ser los segundos de él, que son Aaron Harvers y Gretchen Berg, que tuvieron que agarrar lo que hacía el loco mientras le ponían un poco de ellos, mientras recibían órdenes de la cadena, porque Star Trek no es un producto independiente, tiene cosas de la cadena arriba, y tenés unas 874 personas con el crédito productor ejecutivo, desde el hijo de Roddenberry hasta no me sale el nombre ahora del loco que dirigió The Rat of Khan, Nicolas Meyer, lo cual te muestra que hubo muchos cocineros.
Muchas manos en un plato.
Sí. Algunos reseñistas, en particular Kit DeCándido, que fue el que lo estaba reseñando con muchas otras cosas de Star Trek para Tor.com, que yo siempre cito ese sitio, dijeron que les parecía que el tercer episodio, el primero en que aparece en Lorca, la Discovery, debería haber sido el primero, y los otros dos, los dos primeros, de Vulcan Hello y Battle of the Binary Stars, deberían haber sido flashbacks.
No sé si estoy muy de acuerdo. A mí me parece que los dos capítulos de origen son necesarios en el orden que están.
Yo también estoy de acuerdo. Entiendo que alguna gente puede ver eso así, pero por ejemplo, yo creo que si vemos primero Context is for Kings, que es el tercero, me encantan los títulos de los episodios. Son todos muy buenos. Nosotros, como espectadores de Star Trek de toda la vida, vemos a Lorca Landry, la jefa de seguridad, que te acuerdas que trabajaba en Galáctica, ella.
No me
acuerdo. Era una de Galáctica. Stamets, sabemos que esas personas no se están comportando como se debe comportar un oficial de Starfleet. Sabemos que hay algo de malo ahí. Pero mucha gente que se suma, y afrontémoslo, la mayor parte de la gente que está viendo Discovery solo vieron alguna película de Star Trek o solo saben a la pasada. Yo, por ejemplo, Val, una amiga, nunca vio Star Trek, pero se enteró que había que estaba el loco de que Jason Isaacs, el que hace de Lorca, trabaja en Harry Potter, es fan de Harry Potter, y lo siguió ahí. Y conozco un montón de gente que se sumó y me dijo, che, ¿me conviene mirarla? Yo sí, creo que es una serie que está buena para que mire a alguien que no vio Star Trek. Entonces, viendo The Vulcan Hello y viendo cómo funciona la tripulación de la Shenzhou, y cómo es la capitana Giorgio, y cómo es la relación de Michael con ella, y Saru, y todo lo demás, vemos cómo es Star Trek de verdad.
Sí, sí, lógico.
Para después, en los siguientes episodios, acá en la Discovery pasa algo feo. Empezar con Context
is for Kings. No, pero aparte hay una cosa, los primeros dos capítulos te hablan sobre la Federación, y te hablan sobre la ideología de la Federación, que después se la pasan por el traste, entonces es necesario dar ese contexto.
Totalmente. Y ahí tenemos gente que culpó al programa de pasarse la ideología de la Federación por el culo. Tienen que entender que no, que el programa está mostrando cómo ciertos individuos se lo pasan por el culo, y otros ciertos individuos, por los cuales tenemos que hinchar, Burnham, Tilly, Saru, intentan mantener esos ideales. Yo decía que empezar con Context is for Kings es como si Deep Space Nine hubiese empezado directamente en la Guerra del Dominio. No. Deep Space Nine empieza con un programa de exploración pura y dura y de diplomacia, y luego le incorporan lo del Dominio, que para mí es una joya, es mi serie favorita, vos lo sabés, de Star Trek. Y me imagino que si es mi serie favorita de Star Trek, califica como mi serie favorita en general. Otro problemita que tiene en cuanto a la escritura y las ideas y cómo se llevan a cabo, es que de entrada nos prometieron, tanto los productores hablándolo como en los primeros dos capítulos en lo que te muestran, nos prometieron que íbamos a ver mucho de la cultura y política Klingon, y no vimos mucho en realidad.
No, y ahí vamos a la otra pregunta que yo quería hacer, y es con respecto a la estética Klingon. Yo tengo ahí un tema de memoria. Yo hace mucho que no veo tos, ¿verdad? Pero recuerdo que cuando aparece el aspecto de los Klingons en New Generation, se explica que el aspecto de los Klingons de tos tiene que ver con que estaban tratando de camuflarlos.
No, en esa estás mezclando un montón de cosas juntas. La primera vez que aparecen los Klingons con la frente con chichones y pelados. Bueno, los Klingons en tos eran humanos parditos, porque y con mostachos y barbita de mongol, porque eran como la horda comunista china, o
cosaca. Estamos hablando de que esto pasa 10 años antes.
Sí, a eso voy. La primera vez que aparecen los Klingons con el look de TNG y series posteriores es en The Motion Picture del 79. Roddenberry dijo: así quería yo que se vieran los Klingons y no pude por temas de efectos y de dinero. Imaginen que los Klingons se vieron así siempre. Más adelante, muchísimo más adelante, en Deep Space Nine, cuando viajan al pasado para el episodio 25 aniversario, muestran cómo ven los Klingon viejos y le preguntan a Worf. Worf dice: no hablamos de eso. Y mucho más adelante, en Enterprise, te muestran que los Klingons estaban experimentando con las manipulaciones genéticas que habían hecho los superhombres de Khan, y hacen unos super Klingons, pero como el virus que usan para mutar las células tiene ADN humano, les alisa la frente y los humaniza. Más adelante, en el medio, en Deep Space Nine, vemos que aparecieron Klingons que en la serie original se veían como humanos y aparecieron con las frentes, o los reconstruyeron o siempre se vieron así, porque no sabían lo que iban a hacer en Enterprise. Los productores de Discovery decidieron hacer un look nuevo para los Klingons, que no está tan alejado como la gente piensa.
No está muy alejado.
Ponerles pelo y son similares. Lo que hicieron es hacerlos verse más aliens. Y de hecho, si vos mirás todos los diseños Klingon, desde que primero el gran cambio entre TOS y The Motion Picture, que es enorme, y luego, entre todas las películas y TNG, el diseño de las cabezas de los Klingon va variando. Tenés, por ejemplo, en Undiscovered Country, la 6, tenés a la hija del canciller, que es una humana pelada que tiene apenas unos cuernitos acá adelante. Tenés al general Chang, el personaje de Christopher Plummer, el del parche, sí, que apenas tiene como unas arrugas. ¿Por qué? Porque a Christopher Plummer le embolaba ponerse una frente Klingon entera. Entonces, los Klingon han cambiado mil veces. Mil veces. Yo la verdad defiendo que la serie haya querido hacer sus propios Klingons.
Que a mí no me molesta para nada la estética del Klingon, pero tengo que aclarármelo, porque en realidad llega un momento que se me genera la duda. Si hay solamente 10 años entre una cosa y la otra, ¿por qué no lo...?
Quizá lo expliquen más adelante.
No lo explicaron.
Una teoría que se manejó incluso antes de esto, antes de que existiera la explicación esa del virus Augment en Enterprise, una teoría era que los Klingon tenían varias razas conquistadas dentro de su imperio, porque son imperio, no pueden ser solo de Klingons. Uh-huh. Y en las fronteras con los humanos usaban los que eran más parecidos. Una vez que se dio la explicación del virus, y sabemos que hay Klingons que mutaron a verse como eso, o incluso alguno puede haber nacido, tipo en Shadowrun, que mutaba a enano y después tenía hijo enano, uno puede decir, bueno, como estos Klingon parecían menos Klingon, los exiliaban a patrullar las fronteras y no al centro del imperio. Ya veremos si dicen algo más. Pero lo cierto es que nos prometieron más cultura y política Klingon, y salvo un par de discusiones en los primeros capítulos y alguna cosa suelta por ahí cuando Kor toma control de la nave sarcófago de Tukuvma, porque les trae sanguchitos a los otros Klingon, sí, sí, ¿te acordás? Sí. No tuvimos más política Klingon, salvo una escena final en el coso. Y para mí ahí me sentí un poquito estafado.
Sí, sí, el tema del uso de el honor está bueno, digo, siempre podemos recurrir a no tienes honor con los Klingons, pero un poco de política hubiera.
Yo quería ver el de verdad, que te mostraran que había diferentes casas y las nombraron, y quería verlas en operación, quería ver todo eso y no se vio demasiado. Finalmente, otro de los finalmente en cuanto hablamos de problemas así a grandes rasgos, uno de los problemas fue algo que prometieron. Discovery nos da la primera relación no heterosexual en Star Trek.
Sí.
Con Stamets y el Dr. Culver. Los muestran como una pareja.
Que no sé qué ganamos con que lo maten, la verdad.
A eso voy. Pero nos muestran una pareja feliz, funcional. A Star Trek le faltaba muchísimo, muchísimo trabajo por esto, porque trataron de hacer algunas series como cuando se dieron un beso entre dos mujeres en Deep Space Nine, pero en realidad era porque una antes había tenido cuerpo de hombre, o hicieron aquella de la raza que eran andróginos y una se sentía mujer y se enamoró de Riker, ¿te acordás? O lo peor, cuando Beverly Crusher se enamora de un tipo con un simbionte adentro, y cuando muere el anfitrión, que después iban a hacer los Trills esos, cuando muere el anfitrión y lo ponen en una mujer, dice, no, los humanos no podemos ver más allá del género del cuerpo. No me jodas. Se la habían cagado. Tarde que fue una serie muy progresiva en muchos aspectos, pero la habían cagado. Y acá cayeron en esa horrible costumbre de matar a uno de los personajes gay para hacer un shock.
Y eso fue algo que esperé ver en los siguientes capítulos.
La resurrección.
No, una justificación para la muerte, pues lo mataron gratuitamente, digo. No estaba justificado en realidad. Yo pensé, bueno, lo van a justificar con lo que genera en... No genera lo suficiente.
A lo sumo quizás en la temporada 2 vuelva a aparecer Tyler, o Bok, o quien sea, Tyler, pues supongo que murió la persona de Bok, vuelve a aparecer Tyler y haya algo de contrapunto entre él y Stamets, pero no sé. De cualquier manera, y hablando de las cosas buenas, creo que la serie tiene algo que es muy importante de Star Trek, personajes atractivos.
Es verdad.
Berhan a mí me parece un poquito cuatro de copas, pero entiendo que es un personaje que es más apagado.
Ah, salió el porteño, que es cuatro de copas. El cuatro de copas, si es de la muestra, está buenísimo.
Pero no se dice acá cuatro de copas.
No, cuatro de copas es para el truco porteño. ¿Y sin muestra?
¿Cómo decimos acá cuando alguien no vale dos mangos en carta?
Pelagato, es un pelagato.
Pero creo que es un personaje muy apagado y creo que es la intención. Pero Saru es buenísimo. Stamets
Saru es fantástico. Buenísimo. Saru, el concepto mismo de un alien que porque hemos visto otra vez
un alien presa.
Hemos visto otras veces civilizaciones que ellos eran siempre esclavos de alguna otra civilización, entonces tienen un
pero evolucionaron.
Pero evolucionaron. Pero que haya sido presa y que tengan los instintos de presa todavía funcionales.
De hecho, ahora tengo.
Es de las mejores cosas que tiene Saru.
Tengo una sección dedicada a Saru, ahora en unos párrafos, y está algo más de eso. Tilly es maravillosa. Tilly es un amor. Incluso cuando actúa
es el personaje que se tiene que ganar a los Trekkies.
Cuando actúa de Captain Killy, también es buenísima. Tiene la curiosidad de ser la primera persona que dijo una mala palabra al aire en Star Trek, pero lo dice por ciencia.
Es la friki del crew.
Pero lo dice por ciencia. No está puteando a alguien, está diciendo "This is fucking cool". Y son personajes que creo que van a poder seguir creciendo para pararse al lado de personajes importantes de la saga como Kirk, Spock, Janeway, el Doctor, Data, Picard.
Lamentablemente, no me acuerdo el nombre ahora, la capitana que muere...
La capitana Giorgio.
Te la hacen tan buena en el primer capítulo. En los primeros 10 minutos te la hacen tan buena.
Sí, es muy buena.
¿Tá?
Y es Michelle Yeoh, que es muy buena.
Pero digo, esa escena en la cual dibujan el Combash caminando.
Eso es maravilloso.
¿Tá?
Es choto, pero es maravilloso.
Es maravilloso y es choto, pero es maravilloso. Eso solo alcanza para decirte, este personaje tendría que rendir un montón y qué desperdicio.
¿Quién sabe? Quizás le podamos tener algún flashback. Sabemos que la vamos a tener como su contraparte Mirror.
Sí,
porque aparte sacaron una escena, vos no sé si la viste, en que la reclutan para Sección 31.
No vi la buena en ningún lado.
La colgué en el grupo de Artigas. Fíjate.
Trato de no entrar al grupo de Artigas demasiado porque hay muchos chistes y poco texto.
No hay chistes ahora. Después me encantan Tyler y Tyler Bok, su dualidad. Me parece que Yazad Latif hizo un trabajo maravilloso. Sobre todo cuando está peleando las personas, él tiene grandes expresiones faciales, maneja muy bien los cambios de lenguaje corporal cuando todavía está en el está en el cuerpo de Tyler, pero cuando ya se asumió como Bok, se para distinto, habla en Klingon sin la laringe Klingon, pero cambia la inflexión.
Sí, está muy bien.
Tiene un gran laburo, un gran laburo. Lorel, que es Mary Chifo, es maravillosa esa mujer. Me encanta el personaje, me encanta ella. Es muy simpática ella en After Trek, el programa de entrevistas después. me contestó un par de tweets también, una grande. Y me parece un espero que aparezca después como emperatriz o canciller o lo que sea. Pero algo que me parece interesante de estos personajes es lo que espero que traiga mucha cola en las temporadas siguientes. Lorel mató a la psique de Bok. O sea, mató a la mente, sí, de Bok. O por lo menos hace de cuenta que, recordemos que viene de una familia de espías ella, acostumbrada a mentir. Quizás sí ahí. Pero si murió Bok, y lo que está en el cuerpo es la mente de Tyler o un simulacro aceptable de la mente de Tyler. Sabemos que en Star Trek existe la transferencia de conciencia entre cuerpos porque se ha visto desde el original. ¿Este es Tyler? ¿Es otra persona? ¿Es culpable de lo que hizo Bok piloteando ese cuerpo? Para mí no. Pero va a haber un interesante dilema.
Y tendría que usarlo.
Yo espero que lo usen, porque aparte el actor es muy bueno. Sí agradezco que por lo menos al final de esta temporada, espero que no cambie para la siguiente, agradezco que los guionistas no hayan trazado de forzar que sigan con una relación Tyler y Ibarra. Porque creo que
no hubiera sido
fue medio rapey el asunto. Paremos en Saru, que es el breakout.
Hablemos de Saru.
Incluso si no te gustó nada de Discovery, te tiene que gustar Saru. Doug Jones es la puta leche. Desde cómo habla, desde cómo mueve la cabecita porque no le vemos la cara, desde cómo se para y camina. El tipo es mimo y contorsionista.
Las posturas nomás ya venden el personaje. Sí.
El concepto de que es una especie de presa es buenísimo, como decíamos recién. Y uno de los mejores momentos de la serie es cuando Lorca y Tyler escapan en un fighter Klingon. Me encanta ver fighters de la nave cárcel Klingon. Y Saru usa sus instintos de presa para darse cuenta cuál es la presa en esa nave.
Está fantástica esa parte, sí.
Es muy bueno el episodio.
Y está fantástico el episodio. Pero capaz que ibas a decir eso, pero el episodio en el cual le quitan el miedo. Ese episodio te muestra lo que esa raza podría haber sido si hubieran sido
la presa.
Si hubieran dejado de ser la presa.
Sí, de milagro no le parte el pecho al medio
a Borges atados.
Están super heavies. Porque son como antílopes. ¿Sabes a qué me recuerda con lo del miedo de ser presa? Me recuerda a los titiriteros de Mundo Anillo.
Sí.
En parte pues está inspirado en eso. El discurso que da luego de que descubren que Lorca no es el verdadero Lorca y dice, esta es nuestra nave, nosotros somos Starfleet, loco, es para pararte mientras lo estás viendo. También es interesante bueno, cómo el loco tiene, es lindo, es muy Starfleet, cómo tiene compasión por Tyler, Bok o lo que sea, pero de cualquier manera tiene la astucia particular de manipular a Lorel sabiendo que ella ama a Bok, diciéndole, ah, ¿lo vas a dejar sufrir así? A pesar de que ella se hace la dura y dice, es un guerrero, la aceptó. Es buenísimo también cuando queda el comando de la nave luego de que capturan a Lorca y empieza a comparar capitanes como Giorgio, Decker, Pike y Archer para ver si él se mide contra ellos. La verdad que es muy bueno. Después, otros detalles buenos de la serie, la solución, por ejemplo, al capítulo Magic to Make the Saints Man Go Mad, la del loop temporal.
Sí.
La solución a ese capítulo es buenísima. Todo el capítulo está muy bien. Yo suelo odiar los capítulos de loop temporal. Cuando veo que va a empezar un loop temporal, me quiero patear los huevos en cualquier serie, sí, porque es un recurso que se usa pila. Pero en esta lo hicieron muy bien y es uno de los capítulos que más me gustaron de la serie. Rainn Wilson que hace de Mad, me confunde porque se llama Rain de nombre y es Mad el personaje. El loco es muy divertido. Hay gente que se queja de que el personaje en TOS era como más un bribón simpático y que acá es un criminal horrible que mata gente. Yo les recuerdo que en TOS es un fiolo. Así que lo único que tiene de simpático agradable es porque es una serie de los 60 y no pueden hacer cosas tan crudas. Después, bueno, muy lindo en ese capítulo, muy lindo la interacción entre Stamets y Burnham. Las escenas de acción, que no son de las cosas que Star Trek suele tener mejores, son muy buenas las peleas en las dos peleas en la nave sarcófago, el principio y casi el final, porque tenemos a Michelle Yeoh también, que es una mina
que sabe.
Es excelente para las artes marciales. La rebelión de Lorca en la nave Palacio del Emperador, creo que tiene demasiadas escenas de acción, demasiado tiroteo y eso, que ahí...
Sí, no me...
Entiendo que al ser una serie diseñada, a pesar de que no fue emitida en una sola tirón, es una serie que está pensada como una sola historia larga, como una película larga, como las de Netflix, como las de Marvel Netflix, por ejemplo. Y entonces esa es la sección de acción. Pero en un solo capítulo... Me gusta la plasticidad que le da, que viste que los capítulos no duran siempre lo mismo. Que cuando consigues.
Nunca me fijé en el detalle.
Algunos capítulos duran 40 minutos, otros duran 47, otros duran 50. Cuando les pintaba, le hacían más largos o más cortos. Que es lo que te da ser plataformas digitales y no canales. Después, el hecho de que revelen que Lorca es un villano que se retuerce el bigote y no un hombre torturado, es buena. Es buena. Yo tengo un pequeño problema personal en ese sentido. Y es el siguiente. Desde el principio, cuando se vio que la estética de la serie era un poco más oscura y que dijeron que Lorca iba a ser un capitán poco convencional, muchísima gente de estos fans recalcitrantes empezaron a decir, ah, la serie es en el universo espejo, ah, Lorca es del universo espejo. Y cada vez que no les gustaba algo y tiraban mierda contra Discovery, decían eso. Cuanto más lo decían, más quería negarlo yo. Y de hecho lo dice gente que no miraba la serie, que solo leía reseñas. Para mí perdés todo el permiso de opinar si no la estás mirando.
Sí, igual digo, yo a mí, no sé, capaz que es porque estoy viejo, ¿viste? Me parece que foriar para especular demasiado termina cagándote las cosas, ¿viste? Podés foriar un rato para decir, pa, qué bueno está el capítulo, qué bueno, pero si terminás haciendo un montón de especulaciones, al final terminás cagándote vos mismo la serie.
Puede ser. Igual de cualquier manera, es interesante. ¿Cómo se dice en español el concepto de la pendiente resbaladiza? ¿Se dice así? Cuando vos vas aceptando, haciendo más compromisos morales para lograr ciertas cosas que son importantes, pero de repente se te va el balde la cadena.
No hay un término. No sé si es un término correcto. Sí, conozco el concepto. Es cuando te empujan en bajada.
Claro. No, cuando vos acelerás en la bajada, que es distinto. Todos los que no queríamos aceptar que Lorca era el universo espejo, justificábamos todo. Bueno, es la guerra. Bueno, lo torturaron. Bueno, vio morir a toda su tripulación. Todo por ahí. Y esto es exactamente lo que los guionistas querían que hiciéramos. Es exactamente lo que van haciendo los personajes en la nave. Y cuando vos al final ves todo enfrente tuyo y ves todo lo que hizo, no hay forma de justificarlo. Te pusieron una funda en la cabeza y vos, bueno, no, es la guerra y está buenísimo, porque un poquito sentís lo que sienten los personajes.
Y porque un poquito es lo que pasa en la vida. Vos vas aceptando cosas que no aceptarías si te paras a pensar demasiado
en pragmatismo.
Va en contra de tus ideas.
Y acá de vuelta, hay gente que dice, no, toda la serie es muy oscura. No, de vuelta, los personajes que están haciendo eso son malos. Salvo quizás por el almirante Cornwell y Sarek, que tienen algunas decisiones que no me cierran demasiado para suponerse que no son malos. Pero bueno, salió la escena en la que revelan que Lorca es el Lorca del universo espejo. ¿Te acuerdas cuando lo está torturando el tipo?
Sí.
Y él no quiere decir el nombre de la hermana, y mientras la emperatriz, o el emperador, porque ella se llama el emperador, sí, le dice a Michael que es el Mirror, y Lorca se hace el muerto para que el capitán Maddox, que es el torturador, baje de la guardia y agarre y lo caga a piñas y le dice el nombre de la hermana, ya la ves venir cuando empieza la sembra, pero está muy bien lograda.
Sí, es verdad.
Y una vez que el loco se deja ir, es muy divertido. Ojalá encuentren al Lorca normal, porque sería una pena perder a Jason Isaacs.
Ojalá que lo encuentren vivo.
Puede estar medio chalado, medio mal, no de capitán, capaz que de consejero o algo por el estilo de asesor, pero el actor es muy bueno como para perderlo, y me gustaría que estuviera. El final de la temporada es un capítulo que me entretuvo, tuvo un lindo ritmo. La actualización del diseño del Enterprise que te muestran al final es muy lindo. De vuelta, conserva detalles de la estética original, pero al mismo tiempo los actualiza lindo.
A esta época.
Exacto.
A esta época de diseño.
Me gusta mucho que los personajes principales digan, somos Starfleet y tenemos que cumplir con ciertos valores frente al plan macabro de los almirantes y de la emperatriz y del Consejo de la Federación. pero no me cierra la resolución del final de la guerra. Las naves Klingon acercándose a la Tierra fue un toque demasiado exagerado. Deberían estar acercándose a algún lugar importante de la Federación, pero a la Tierra mismo es como un poco mucho.
Estás en el medio de...
Es como un poco mucho. ¿Cómo mierda funciona el hecho de que las casas Klingon que no confiaban una en la otra ahora van a comportarse porque Lorel tiene el detonador de la bomba que va a destruir el planeta? Porque sí. Dejar ir al emperador Giorgio es una estupidez, porque es una asesina de masas, caníbal, racista, fascista. Que Sarek y que Cornwall estuvieran de acuerdo con un plan de volar el planeta entero no es algo estúpido, es maligno. Iban a dejar que destruyera un planeta entero lleno de civiles y de niños.
Lo único que puedo creer es que de última siempre fue una farsa, pero no,
que ellos no sabían lo que ella iba a hacer. No, porque el plan original, si no te acordás, era mapear el planeta para encontrar los centros de producción armamentísticos para usar la Discovery para bombardearlos. Un ataque militar. Sí, sí, claro. Pero esto es peor que Hiroshima.
Es que aceptamos todo, es lo que uno va aceptando cosas.
Está, pero hay un punto en el que es demasiado. Cuanto más lo pienso, menos me gusta. No es algo que me enoje, no creo que desmerezca el resto de la serie. Me gustó muchísimo toda la serie. Pero el primer experimento de un plot entero por una temporada, más allá de lo que ya se había probado en Enterprise y Spinal, no salió del todo bien. Sí me gustó la idea maravillosa de que la Discovery saltara dentro de una cueva dentro del planeta. Eso fue genial. No me gustó ver que la única parte que viéramos de Kronos fuera la embajada Orión. En vez de ver Klingons de vuelta, me robaron ver Klingons. Solo vemos los Klingons que tiraban dados y tiraban piñas. ¿Querés un detalle divertido, ya que no hay ¿sabías qué? Este programa. ¿Viste ese alien, el Orión de bigotito que le convida a droga a Tilly?
Sí.
Es Clint Howard, el hermano del director Ron Howard.
Cool.
Además, Clint Howard salió en un episodio de Deep Space Nine, pero además salió en uno de los primeros episodios de TOS. Como niño.
Mirá vos.
¿Vos te acordás un episodio que se llama The Corvoid Maneuver, que se les enfrenta a un alien que es como una especie de alien verde con una careta rara, pero resulta que es una ilusión y se ve como un niño?
No.
¿No te acordás? No, pero está, es el primer actor que estuvo en TOS y en Discovery.
Cool.
En virtud de que era niño cuando estuvo. Bueno, hablando de Lorel, la iba a usar como frase de la semana, pero decidí que no. Cuando la agarra del cuello de la emperatriz Giorgio y ella dice: "Suéltame, humana muy pequeña", es un gran diálogo, me cae la risa. Bueno, todo esto que decíamos, la muerte de Culver, que es una empresa de problemas, la resolución de la guerra y la idea del plan de volar el planeta, no me arruina el programa, pero rompe el último episodio, que se podría haber escrito de otra manera.
Sí, a ver, pienso que si los tiempos actuales obligan a las series de Star Trek a ser más políticas de lo que ya eran
políticas, vos decís más bien a ser un poco más agresivas en ciertos sentidos,
un poco más extensas en su apertura, ¿tá? Estaría bueno que no dejaran atrás lo que ya habían agarrado, ¿viste? Porque digo, aceptamos una pareja homosexual, pero
matamos a uno,
pero matamos lo que era el gran concepto de Star Trek desde el principio.
Se estás borrando con el codo lo que escribiste con la mano. Yo solo espero que
espero que se justifique, sí. Arreglarlo para la próxima, ¿no?
Bueno, todos esos elementos hacen que la serie, para mí, que hasta el último capítulo era un 8.5, creo que el último capítulo me la termino bajando a un 7. Sigue siendo muy buena.
Yo le doy un 6. No, no quiero ser sorete, pero no. Digo, no me parece que sea wow. Está buena, se disfruta, pero
no llegas a tanto.
Pero no me cambia nada. O sea, no me cambia nada, digo, si no existiera esta serie no me cambia mi
bien,
sí. O sea, no me hizo nada grande que me sume a Star Trek. O sea, uno no hace una serie.
Bueno, se lleva un 6.5 entonces de nosotros. Para mí tiene un agregado extra la serie también, que es la primera serie de Star Trek que veo nueva con el profesor Dinosaurio. Eso es algo importante. Con él miramos Star Trek desde que es chico. Terminamos Deep Space Nine hace poco, estamos mirando Voyager. Pero esta es la primera que podemos ver juntos sin saber qué está pasando.
Nueva, sí, nueva.
Es algo muy especial. Espero que los fans. En la temporada que viene prometieron que va a haber más exploración clásica. La guerra ya no está, aunque haya una guerra fría. La guerra ya no está y prometieron que va a haber más de lo clásico. Yo espero que los fans que no le agarraron cariño lo puedan agarrar por fin y que seamos todos felices mirando Star Trek.
Sí, sí. O sea, no puedo hablar por el resto, yo te puedo decir que
estás enganchado.
A mí me gusta, lo voy a seguir viendo.
Yo creo que los elementos están presentes. Bueno, no hablamos, por ejemplo, de los efectos especiales y los maquillajes, que son maravillosos. Son efectos especiales calidad de cine y maquillajes muy lindos. Un diseño de producción, más allá de que te guste o no que hayan cambiado las cosas, todas las naves y los uniformes se ven maravillosos. Quiero las botas.
El diseño está bueno. Están lindos.
Tiene todos los elementos necesarios.
Los trajes del universo del Eterno están más lindos todavía.
Con todas las medallas y las chapas
los
y las
dorados,
placas. Y Captain Keely. Lamento que hayan explotado la ISS Enterprise, porque yo quería ver a Captain Keely. Otra gran frase es what the heck hell, hold your horses. Es tan paloma que no puede ni putear. Creo que están todos los elementos presentes en el equipo actoral de guionistas, de producción y de narración para hacer una excelente serie. Tienen que trabajar un poco más en la estructura y en arreglar esos detalles, que yo creo que ahora que tienen más kilometraje juntos, los equipos de producción y todo, lo van a lograr. Porque me parece que ninguno de los actores desentona, ni el más chico ni el más grande, pero creo que el problema está, como dijimos, en la parte de producción y de coherencia.
Y aferrarse un poco más a los conflictos de la federación de por más que nos joda esto no lo podemos hacer. Eso era importante en la federación.
Yo espero que sin guerra lo puedan hacer. De cualquier manera es una temporada, primera temporada, mucho más fuerte que la primera temporada de TNG o la de Voyager. O sea, sobre todo la de TNG, muchos pueden considerar una buena temporada inicial, más allá de que tiene un par de capítulos buenos objetivamente. Pero es por el cariño que se le tiene a la distancia, porque para muchos fue o el primer Star Trek o el primer Star Trek que vimos constante y sistemáticamente. Yo en particular había visto las películas de TOS y leído los libros que se realizaban los capítulos de la serie, pero el primer Star Trek con el que yo me hice fan y me senté a ver y volví a cada semana fue TOS, fue TNG, perdón. Y seguro que para muchos de los que nos escuchan y de los amigos lo fue.
A ver, yo vi TOS en la época original, pero yo era un niño.
No le prestaba mucha atención.
No, o sea, no tengo recuerdo de los capítulos.
¿Con qué te hiciste fan de Star Trek?
Con TNG.
Pero yo que hace relativamente poco volví a ver la primera temporada de TNG, es floja la serie. Tienen unos plots de mierda, no sabían para qué lado agarraban. Entonces, esta serie es mucho más fuerte que esa primera serie. TNG, en las primeras dos temporadas...
TNG se agarraba sobre personajes.
Sí, eso siempre fue bueno, desde entrada tiene buenos personajes. Pero TNG sufre las primeras dos temporadas, y esto me duele un poquito decirlo, sufre porque las dos primeras temporadas están en manos de Roddenberry. Y si a alguno les puede parecer que Discovery se va un poquito de mambo fuera de las éticas de Star Trek, que yo repito, son solo los personajes malos, los personajes buenos por los que tenemos que hinchar, no. TNG se va para el otro lado, porque Roddenberry se había comido su propia pastilla. Se había creído su propia película de que todo era más lindo en el futuro y se había ido a la mierda. Y en las primeras dos temporadas de TNG son todos muy bonitos los personajes.
Demasiado.
Y yo entiendo que a nosotros nos gusta pensar que en el futuro de Star Trek la humanidad es más evolucionada y no hay racismo y otras cosas. Pero llega un punto en que los haces tan unidimensionales que no hay conflicto
posible. Que terminás posible. Disfrutando porque el francés gustó mate el Grey.
Claro.
En vez de por cosas un poco más armadas.
¿Sabes qué te pasa si los personajes son demasiado buenos? Es Paw Patrol. O los Octonautas. O los Cariñositos. Y está todo bien. Nosotros nos gusta la utopía del futuro de Star Trek. Pero también queremos que haya algún conflicto. Capaz que para algunos... Discovery... ¿qué tiene? Discovery utiliza recursos narrativos y visuales de series modernas, como Battlestar Galactica moderna, como cosas de Game of Thrones, como cosas de, no sé, no se me ocurren otros ejemplos del género, pero son, tiene otras cosas de series modernas ahí, y uno tiene la cabeza muy en Star Trek, en que Enterprise no se alejaba tanto de eso, aunque les recuerdo que el Capitán Archer y el Doctor no previenen un genocidio en un planeta que podrían haber prevenido. O peor, te vas para Deep Space Nine o para TNG, para TNG o para vos, la serie original, hay mucha gente que está muy aferrada a la serie original. No te estoy hablando de gente de 60, 70 años. Te estoy hablando de gente de 30, 40 años que lo primero que vio fue TOS y quedó como trancada en eso. Que está perfecto. Pero yo creo que si a vos solo te gusta TOS y el resto de Star Trek te parecen cosas secundarias o hasta malas, pues no sos un fan de Star Trek. Sos un fan de TOS. Es respetable, es tu patio de juegos, pero el hecho de que haya gente que...
O sea, sí, está bien, no te vamos a expulsar de Star Trek.
Pero deja que la gente disfrute lo que está disfrutando. ¿No te gustaron los primeros dos capítulos de Discovery? Bueno, no veas más. Pero no entres, sin mirar los capítulos, a putear.
Pero yo creo que eso pasa con todo lo que tiene más de una...
iteración.
Película. O...
Sí, un spin-off, una iteración. Como Stargate o...
Tenés gente que le encanta amargarse. O sea, en vez de decir, yo voy a disfrutar esto, preferiría que hubieran hecho tal cosa, hubiera preferido tal otra, pero disfruté igual. Van a amargarse porque no les gustó esto, y todo lo malo borran.
Por ejemplo, a mí me pareció muy mala Star Trek Into Darkness. Pero no por eso no esperé la siguiente película con ansias, que de hecho fue mejor para mí, Beyond. Claro, es un poquito de trampa, porque las películas estas del universo Kelvin, que es un universo con Kirk joven y eso, son como algo paralelo y secundario. Yo puedo decir, eso no es Star Trek de verdad, porque para mí el hogar de Star Trek es la televisión seriada.
Yo te puedo decir que las disfruté las dos.
¿Tú? Tres.
Son
tres. Ah, las dos que mencioné.
Sí. Y sí, puede ser que una me haya gustado un poquito más que la otra, pero volvemos a lo mismo. Si no me gusta una parte, disfruto la otra y no me caliento.
No me gustaría saber en realidad, pero me quedo con las ganas de saber. No, tampoco las ganas, pero me quedo con la... No, no sé cómo decirlo. Vas a ver lo que voy a decir y vas a ver por qué no sé cómo decirlo. Yo no sé qué pasaría si el día de mañana sale una nueva serie de Star Trek y la odio. No sé cómo me sentiría. Quiero creer que los años y años y años de leer cómics de superhéroes donde cada 10 años rebotean, y si no me gusta un reboot, sé que el siguiente me puede gustar. Quiero creer que tengo la piel curtida. También vos te podés acordar de una época cuando recién empezaban las películas de superhéroes.
A ver, el mes que viene van a estrenar la guerra de...
El infinito.
El infinito.
Sí, este mes para ustedes.
Si no aparece Adam Strange, Adam Warlock, yo voy a sufrir mucho.
Bueno, tiene que aparecer porque apareció al final de...
Sí, pero si no aparece y tiene cierta preponderancia, yo voy a sufrir mucho. Porque me leí todo
y en te su gusta momento mucho esa saga,
y me gusta mucho la saga y el personaje. Sí. Pero tampoco voy a salir a maldecir al resto del universo.
Porque entendés que es una adaptación y vos podés volver a las historias. Yo quiero que vos hagas un recuerdo. Cuando empezaron recién a salir las primeras películas de superhéroe modernas, con los X-Men, con alguna cosa así, ¿vos te acordás que yo era muy quisquilloso con las cosas que cambiaban de los cómics?
Sí.
Con el paso de los años me di cuenta de que tengo que dejar ir eso y entender, bueno, está bien, la historia y la apariencia exacta de Nightcrawler no son las mismas que la del cómic, pero el personaje es relativamente fiel a lo que es. No es un mercenario asesino. Saber no es un torturador de niños, por más que le cambien cosas de la historia. Magneto tiene sus luces y sus sombras, aunque no sea exactamente el del cómic. Magneto justo creo que con los últimos años lo han hecho más parecido a la idea del cómic. Hay que entender que van a volver tus cosas. O cuando cambian de doctor y no te gusta el actor en Doctor Who nuevo, sabes que dentro de unos años lo van a cambiar. Relájate y gozá.
Está bueno, a mí no me ha pasado que no me guste.
No, a mí tampoco. Pero sabemos que hay gente que sí.
Sabemos que hay gente que va a odiar ahora el nuevo Doctor Who. Sabemos que hay gente que va a decir que nada fue tan bueno como esto. Porque se van a los extremos.
Yo quiero creer que si me tocara una Star Trek que de verdad no me gusta, sería maduro y diría, bueno, esperaré a otra o la miraré con un ojo más crítico. Sí entiendo que mucha de la gente a la que no le gustó Discovery es gente que de entrada empezó a chuparse porque era precuela, porque cambiaban los diseños y por eso. Y ahí ya empezás con una carga negativa. Pero que incluso, es muy difícil sacarte de arriba.
Incluso que no te guste la primera perspectiva que tenés que decir, ¿para quién está hecho? ¿Para todos los Trekkies o para agarrar una nueva generación? Puede pasar.
Sí, estamos de acuerdo en eso. Nos pasa con los juegos de rol. A vos y a mí no nos gusta mucho D&D tercera o cuarta o quinta. Sin embargo, entendemos que trajo un montón de jugadores de rol con los que el día de mañana nos podemos sentar en una mesa de otra cosa. O mismo de ese juego. Hace poco jugué quinta que dirigió el Trago y me divertí jugando, aunque no me gustó el sistema. Eso es con cosas que hay que entender. Pero bueno, es una fue una linda reseña que nos acabamos de mandar. Modestia aparte. No sé si es linda para ustedes. Yo la disfruté haciendo la
buena. Estuvo de buena semana.
A eso me refiero. Vamos a escuchar un poquito de música, después viene la frase del mes, pero vamos a escuchar, dedicado a Bok y a Tyler y a la cara que miraba en el espejo, Face to Face de Daft Punk, que además es del disco llamado Discovery. Entonces me gustó como detallecito. Vamos con eso y la frase de la semana, del mes y el final del programa.
distance. When you finally get involved face to face.
Perdidos en el éter, la frontera final.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Es bien sabido que mi especie tiene la habilidad de sentir cuando se acerca la muerte. No la siento cerca hoy. Quizá no tenga todas las respuestas. Sin embargo, sé que estoy rodeado de un equipo en el cual confío. El mejor que un capitán podría desear comandar. Lorca se abusó de nuestro idealismo. No se equivoquen, Discovery ya no le pertenece a Lorca. Es nuestra. El de hoy será su viaje inaugural. Tenemos una misión que llevar a cabo y no aceptaremos una situación sin salida. Tienen sus órdenes, a sus puestos. Capitán en funciones Saru, Star Trek Discovery, temporada 1, episodio 13. What's Past is Prologue.
¿Qué tiene interesante? Yo no.
No, dale, seguí antes que no seamos más perros.
Lo peor es que ahora yo estoy pensando.
Le digo, ¿cómo ver 7 libros de Harry Potter y se ponen en el 4? Piense, por favor.
Harry Potter y el horno.
Cremación secreta.
¿Dejamos hablar todavía no?
No, obvio que no.
¿No viste todavía? ¿No lo escuchaste?
El farsa lo está googleando.
¿Qué era esto?
Te amo.
La productora se llama Plan B. Casualidad, el nombre se comparte con la píldora abortiva y hizo un aborto de película.
Pero lo que no entendí, ¿te gustó?
Like a vos, cuatro humanos random hablando de cosas que creen que saben. No somos particularmente inteligentes ni graciosos, pero tampoco le ponemos ganas. Excepto Tomás. Tomás sí es gracioso, inteligente y lindo. Gracias.
Llegamos al final de este programa número 289 y tengo un mensaje de Ezequiel que vengo pateando para atrás. Primero porque él estaba invitado y no quería dar mensaje de él, pero justo quedó hablando de uno de los programas que hicimos juntos, cuando hicimos el Trek de Brasil. Y cuando hablamos de juegos de rol.
¿Y qué decía?
Dice, comentario aparte para el segmento Earth Trek, siempre es lindo escuchar las anécdotas de viajes familiares. No conozco dónde estuvieron y no sé si anduve por Río Grande o Sur alguna vez. Sé que anduve por alguna parte del sur de Brasil de muy chico. Notable lo de las revistas, como acá todavía existen kioscos de revistas por todos lados, me llama la atención. Sí, bueno, en Buenos Aires tenés kioscos que venden cómics de todo tipo y de hecho... que ciertos diarios y editoriales sacan colecciones de libros de novela gráfica que están al alcance de cualquier persona.
Están saliendo cosas muy lindas en Argentina.
Sí, sí. No recuerdo prácticamente nada del tema de mi último viaje de Brasil a Brasil porque fue hace más de 15 años. Me dieron nostalgia por los arcades. Acá en Buenos Aires, si no están extintos, le pegan el palo. Sé de uno en Rosario y habría que ver en la costa atlántica que supo ser el bastión de los fichines, como le dicen ellos. Todo el asunto del subsuelo con máquinas viejas suena muy terrorífico. Qué bueno que no se cruzaron con ningún espíritu chocarrero de algún fichín roto. El Chumanchi, como habíamos dicho.
Me haces acabar de hacer sufrir, Ezequiel. Me hiciste acordar que en este momento en Argentina están sacando con algunos diarios cosas de Columba. En libritos, reediciones. Qué afortunado.
Haber sabido, las buscaba y te traía alguna cuando estuve ahora, pero no sabía. Pero bueno, podemos ver qué se puede conseguir por allá con los amigos argentinos del programa o oyentes. Después nos habla un poquito sobre lo que hablamos de juegos de rol.
Sí, le leo vos porque no veo desde acá.
Perfecto. Vengo a discutir determinadas nociones de los juegos de rol, porque sé que él es gran rolero, que plantearon. Antes que nada, buena explicación, bastante clara. Quizás se volvió un poco más confusa con la mirada de ejemplos diversos, pero eso nos pasa a todos. No fue uno de los programas más organizados ese.
A veces adolecemos de eso, a veces casi siempre.
Tres cosas puntualmente me hicieron ruido. Una, la regla dorada. Hay juegos que están diseñados para ser jugados tal cual dice el libro y o que incluyen guías de cómo modificar las reglas alternativas que van acorde al sistema. Ejemplos hay varios, pero mi punto iba a falta de mejor palabra, desmentir la noción de que ningún juego está pensado para jugarse como escrito. No sé qué pensás vos al respecto de eso.
La verdad, no puedo estar de acuerdo contigo.
No, yo tampoco. Yo
no,
creo que
no tengo juegos... forma de estar de acuerdo contigo. Yo no creo... importa que tan bien esté el libro, que tan bien estén las reglas. La regla doblada es que el que dirige...
Un consenso con los jugadores.
Y el consenso con los jugadores puede ser también. Tiene que tener la libertad de decidir esto funciona, esto no funciona, porque él conoce a sus jugadores.
Sí.
El libro no los conoce.
Yo no creo que Ezequiel esté diciendo que no es prerrogativa del máster de los jugadores cambiarlo. Lo que está diciendo es que él cree que hay juegos, y tiene razón, hay juegos que no vienen con esa idea planteada,
no,
incluida.
El juego no lo plantea, no tiene nada que ver con que...
Pero yo entiendo...
Uno tendría que tenerla clara.
Yo entiendo que la regla dorada es algo tan, tan específico, tan intrínseco al rol... Que,
no aunque, juego.
Que aunque los editores no lo hayan puesto en el libro, saben que va a pasar. A la hora de que esto no es un juego federado, como que está jugando fútbol FIFA o ajedrez de la Asociación Internacional de Ajedrecistas, se sabe que todo el mundo lo va a hacer. Yo entiendo que vos decías que otra cosa, pero bueno, ese es nuestro punto de vista.
El punto 2.
El máster es un jugador no porque interprete personajes, sino porque cumple un rol dentro de la mesa. Justamente cumple esas funciones que ustedes describen: tramoyista, árbitro, intérprete, NPC, etc. Creo que en ningún momento dijimos que era jugador porque interpretaba personajes. Si sonó eso es porque le erramos a la forma de expresarlo.
Capaz que no nos expresamos bien, pero aparte el tema es, el máster es un jugador sin dudas. No está por fuera de ser un jugador.
Capaz que no nos expresamos bien en los mezclas que nos hicimos. Uh-huh. Pero nosotros creemos exactamente que el máster es un jugador porque es parte integral del juego. Después dice, no creo que se pueda decir que hoy el día el default es armar una campaña compuesta de aventuras. Dadas las vicisitudes de la era moderna, creo que la cosa está más balanceada entre los juegos clásicos con esa idea y juegos un tanto más modernos, aptos para juntadas más casuales y o cortas. De nuevo, fue hace 2 meses que lo grabamos esto.
Probablemente.
Sí, casi 2 meses. Sí, y capaz que no nos expresamos bien, pero yo no creo que hayamos dicho eso. Yo creo que lo que nosotros dijimos es que el juego de rol originalmente está pensado para eso y que es el ideal.
Yo no creo que nosotros hablemos, mira, en lo personal no creo que nosotros hablemos nunca de hoy en día, porque sabemos que las cosas son dinámicas. Digo, podemos hablar de nuestros gustos o de nuestro concepto sobre algo, pero nunca hablamos de hoy en día. El hoy en día es muy variable.
Yo en particular hablo de un ideal. Yo creo que para mí los juegos de rol funcionan mejor cuando vos tenés una prolongación de partidas en el tiempo con la misma gente y todo va evolucionando. Yo en particular me embolo de jugar one shots. No, cuando me invitan a jugar un one shot, que agradezco que a veces amigos me invitan a jugar determinadas cosas que no tengo tiempo para jugar en otro momento, la verdad no voy tan motivado como cuando sé que me toca día de campaña.
Mira, a mí me pasa que últimamente yo estoy jugando one shots cuando juego, y si no, no juego más nada.
Te abrazo.
Pero no hay forma de comparar una cosa con la otra. Está bien. Es lo que hay, es lo que lleva el tiempo moderno, es lo que lleva la actualidad, es lo que lleva la vida de hoy en día.
Está, pero entendemos
no es que, lo que uno más siente de repente.
Entendemos que hay algunos juegos que estén diseñados para cosas más casuales, pero quizás sean por eso, por las vicisitudes de la vida moderna, como vos bien decís, que es más difícil juntarse. Por otro lado, por suerte, la tecnología moderna nos permite jugar por internet. Hace años que lo permite. De hecho, yo con Ezequiel estoy dirigiendo una campaña que jugamos por internet, con un jugador en Argentina, otro en México, otro en mi propia casa, otro en otra parte de Montevideo y 2 en Melo. Entonces, bueno, y Iván, que está en Paja Blancas, que es casi que no es Montevideo.
Que es casi un ser humano.
Casi un ser humano. Eso nomás, fuera de eso no tengo ningún otro aporte útil a lo que ya dijeron en el programa. Le recomiendo al profesor que le pegue una leída al juego de rol Night Witches, sobre las bombarderas rusas de la Segunda Guerra Mundial, que puede interesarle. Y por el lado de la Segunda Guerra Mundial, pero más de nicho y bajo nivel, está Grey Ranks. Un par de datos curiosos del rol a nivel mundial. Aparte de Estados Unidos, Noruega y Japón, que tiene una cultura rolera... Aparte de Estados Unidos, Noruega y Japón tiene una cultura rolera bastante propia. De los noruegos se conocen varios juegos, dado que el inglés para ellos es segunda lengua, y son de los más bizarros. Imaginen ser universitarios con 6 meses de noche y días sin poder salir del campus por la nieve y comiendo pescado fermentado, las cosas que se les ocurrirán. ¿Vos sabés dónde hay grandes culturas de roleros? En las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Jolly Blackburn y su esposa Bárbara de las Knights of Dinner Table en la época, ya eran rollos de antes, pero en la época
sabemos que estaba
en
el ejército,
mezclaban, no sé si acá habrá, y en las cárceles.
En las cárceles de Estados Unidos, yo quería hacer una nota sobre eso.
Yo tengo más cierto material que podemos juntar para hacerlo más adelante. Y de Japón se conoce muy poco, por lo menos por los pagos de Ezequiel, dado que casi nada se ha traducido al inglés. Sí, pero Japón seguro que tiene una escena rolera importante.
Y Australia y Nueva Zelanda también.
¿Sí?
Sí.
Bueno, España sabemos que tiene una movida rolera importantísima de toda la vida. Tengo la edición traducida de Tenra Banjo Zero, un muy bonito juego de estética animesca, pero con un setting muy rico y unas mecánicas que promueven situaciones dramáticas de lo más interesantes. El juego traducido salió por Kickstarter, pero del que lo tradujo no se supo más desde que se fue a vivir a Japón. Lo raptaron los ninjas. Termina diciendo, sobre los juegos de rol de uso educativo, tengo varios amigos roleros y docentes que han querido hacer algo del tema. Me hiciste acordar, Magnus, con lo de tu amigo de Indonesia, que salió hace unos años un juego que se llama Magicians, que está armado para enseñar coreano. El setting es como un Harry Potter coreano, y los hechizos son frases en el idioma. Más complejo el hechizo, más compleja la oración. Siempre lo quise probar, pero nunca tuve quórum. Es interesante. Yo no soy una mierda de coreano, así que mis hechizos serían una lucecita.
John Wong King dos veces.
Tres los días. Y le tengo que poner VIP a eso. Pero nada, gracias Ezequiel por este mensaje que teníamos guardado hace rato. Es interesante lo que nos aportás sobre el rol. Está bien tener otros puntos de vista. Un día estaría lindo contigo y Andrea o otra gente, que vos no has estado en ningún programa justo con Ezequiel.
Nunca.
Armar una mesa nerdonda sobre rol, sobre cosas de rol que vayan surgiendo. Hemos hecho alguna muy linda con Pablo J alguna vez en otros tiempos.
En otra época.
Bueno, la semana que viene vuelve Bardo en el Éter.
Bien.
Va a estar por acá Ana Inés Zambrana, científica, comunicadora, también humorista, por supuesto, como toda la gente de Bardo. Nos va a hablar de Rita Levi Montalcini, bióloga y médica italiana.
Interesante.
¿Vos la conocés?
No.
Te aconsejo que investigues un poco sobre ella porque es un personaje admirable. Y también un poco sobre las mujeres en la ciencia. Así que prepárense para recibir un poco de vuelta nuestro espacio de divulgación científica. Andrea, ¿tenés algo que comentar antes de que nos vayamos?
En este momento no se me ocurre nada porque comenté en el capítulo anterior. Y me parece que vamos a estar redundantes si empezamos a hablar. Aparte no sé qué fecha va a salir esto.
Esto está saliendo el 19 de abril, así que ya
vemos. Oh, qué bueno que estuvo lo que hicimos en Maldonado.
En Maldonado con gladiadores, con ídolos del ring, nos vamos a equivocar. Seguro nos vamos a equivocar, como el Piñe diciendo océano a veces radio nueva.
Tal cual.
¿Okay? Pero esperamos tener noticias pronto de los próximos espectáculos y alguno incluso en Montevideo y tener ya algún video para compartir quizás.
Estaría bueno abrir un canalcito de YouTube y empezar a poner alguna cosa.
Sí. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu
partenerazgo.
Y a ustedes, oyentes, los despedimos, les agradecemos. Nos encontramos la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,